En el programa de hoy vamos a profundizar en cómo el diseño de nuestras casas puede mejorar la calidad de vida de personas con Alzheimer. Para ello nos acompaña el director del grupo de investigación Healthy Architecture and City, el profesor de la Universidad de Sevilla, Santiago Quesada. Bienvenido, doctor Quesada, a Ciencia Clandestina, el programa de divulgación científica de Radius.
Muchas gracias por la invitación a participar en este programa.
Bueno, desde luego el placer es nuestro. Santiago, por entrar un poco en materia, en vuestro último artículo que ha sido publicado en la revista Buildings, afirmáis que la arquitectura de la vivienda tiene un impacto directo en el comportamiento y las emociones de sus habitantes. Concretamente ahí creo que os centráis en residentes con problemas de Alzheimer. ¿Puede explicarnos un poco qué significa esta relación entre las emociones y la arquitectura?
Bueno, es que las viviendas son entornos artificiales que no solamente sirven para protegernos de la inclemencia atmosférica, sino que son entornos, hábitats que están construidos, son al final micromundos en donde se expresan y se adaptan las distintas estructuras familiares, los estilos de vida, los hábitos, los gustos. En unas casas se organizan los espacios compartidos, privados, se reflejan estímulos, la identidad, el pudor, la tolerancia. Entonces, al final, un hogar doméstico es un espacio repleto de símbolos que configuran un archivo de recuerdos. Al final, una casa es un almacén de memoria que está formado por una multitud de elementos, el mobiliario, la estancia, las texturas, los materiales, y todo eso genera un constante intercambio referencial con el mecanismo de la mente que interactúa en función de los estímulos sensoriales. Entonces, la casa, la vivienda, el entorno, al final la arquitectura influye, es como una tercera piel, es decir, si tenemos, los seres humanos tenemos la piel, el órgano más grande de los que tenemos es la primera piel, la segunda piel sería el vestido, pero al final la arquitectura es la tercera piel. La tercera piel interactúa de una forma muy importante con el ser humano.
¿Podríamos tener algún ejemplo concreto en el caso, por ejemplo, de personas con Alzheimer, cómo la arquitectura puede facilitarle su día a día?
Bueno, nosotros, precisamente, nuestros centros de investigación son las personas con Alzheimer, que es una línea de investigación que empezamos en el año 2016, se llama Cómo proyectar para la ausencia de memoria, y uno de las visiones o de las motivaciones, porque muchas cosas que pasan desapercibidas para personas que no tienen esta enfermedad, pues estas personas lo hacen evidente. Y al final las soluciones a las que se llegan, las investigaciones que estamos haciendo para este colectivo, pues son extrapolables al resto de la sociedad, pues por su comodidad, por su confort, etcétera. Entonces, bueno, hay muchos aspectos. Por ejemplo, el tema de las visuales, es decir, el hecho de que los objetos que son de uso cotidiano sean visibles para que se puedan encontrar fácilmente, el crear entornos con colores cálidos o claros que armonicen un poco el espacio, que creen una cierta tranquilidad, usar también materiales cálidos como la madera. Otro ejemplo es intentar crear que los recorridos entre estancias y habitaciones pues sean lo más sencillos posible. También fomentar una relación visual con el entorno exterior. La iluminación también es muy importante, la iluminación natural, evitar estancias oscuras. Son una serie de mecanismos que, por supuesto, no son generalizables. Es decir, uno de los aspectos que hemos llegado en las investigaciones que estamos haciendo es decir, hay que tres aspectos fundamentales. Uno es la seguridad, evidentemente evitar accidentes, caídas, etcétera. Otro es la accesibilidad, es decir, que el entorno pues sea lo más cómodo posible, lo más adaptado a las personas. Pero una peculiar característica es la personalización, es decir, que no estos son soluciones que puedan ser generalizables, sino que depende de la persona, también depende del estado de la enfermedad, de cómo en la fase en la que esté, etcétera. No es lo mismo las primeras fases, la fase intermedia, que la fase final, que las condiciones pues cambian.
Y su trabajo, Santiago, se centra en personas con enfermedad de Alzheimer, y aunque usted está diciendo que tiene que ser personalizado, ¿no?, ¿podríamos extrapolar estos resultados, ¿no?, de cómo podría mejorar la arquitectura también a la calidad de vida de otros pacientes que sufren, por ejemplo, se me ocurren patologías también neurodegenerativas como pueden ser el Parkinson? ¿Habéis estudiado ese tipo de adaptación?
No, nosotros estamos centrados solamente en el deterioro cognitivo de Alzheimer, porque cada una de estas enfermedades pues tienen una necesidad específica. Lo que sí es cierto es lo que he comentado antes, que al final la arquitectura mejora las condiciones, la arquitectura en general mejora las condiciones de vida de todos los seres humanos. Entonces, en estos casos concretos, pues habría que ver los síntomas, habría que estudiar los síntomas, etcétera, para llegar a soluciones que estén adaptadas a esas necesidades. Y al final las soluciones a las que se llegan pues son perfectamente portables o extrapolables a no solamente a las personas que tienen esos problemas o esa enfermedad, sino al resto de la sociedad, ¿no? O sea, que al final pues llegamos a la conclusión de que sí, la arquitectura mejora la vida de las personas.
De todos.
Por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido y muy fácil de entender. Por ejemplo, hoy en día no concebimos una vivienda sin baño. Bueno, pero es que los baños en las viviendas solamente tienen 100 años. Es decir, o sea, a principios del siglo XX las viviendas no tenían baño. Entonces, son elementos que lo hemos naturalizado, pero que sin embargo se introducen en un momento dado en la arquitectura, en las viviendas, y que al final han sido una revolución en la prevención de enfermedades, en hacer una arquitectura mucho más saludable. Los baños, la cocina, son elementos como muy especializados, pero que no existían como tal en el siglo XIX. O sea, se empiezan a introducir a principios del siglo XX. Entonces, eso es un elemento que tenemos completamente asumido, pero que no ha existido siempre, ¿no?
Santiago, y ahora nos toca hacer la pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto esto es factible? Quiero decir, ¿esto se puede llevar a la realidad? ¿Estos resultados de investigación que se publican en revistas científicas pueden ser accesibles para cualquier persona en la sociedad de a pie? ¿O estamos hablando de casas para multimillonarios que tienen un margen económico bastante amplio?
No, vamos a ver. Esto no. Primero, que no se pasa de cero a hacer la NASA en 0,2. Sino que esto implica distintos tipos de estrategias. Entonces, estrategias a nivel, por ejemplo, urbanístico, es decir, que ahora mismo pues ya se reservan viviendas para personas con movilidad reducida, es obligatorio por normativa que la vivienda de promoción pública un 3% vaya destinado a viviendas con movilidad reducida, es decir, viviendas adaptadas para personas con silla de ruedas. El tema está en que los planes de demencia que existen, hace un par de años se aprobó el Plan Andaluz de Alzheimer, pues también reclamen que un porcentaje de esas viviendas que se construyen pues estén adaptadas o sean adaptables a un colectivo de personas con deterioro cognitivo, cosa que ya se está haciendo. Por ejemplo, en Suecia se prevé para el año 2050 pues 162.000 viviendas para este colectivo, o en el Reino Unido, o incluso en Francia. Es decir, hay países de nuestro entorno que ya prevén viviendas que se pueden adaptar, o sea, que son adaptables a las necesidades de la enfermedad. O sea, que pasa por un planteamiento urbanístico o político, por así decirlo, o administrativo, y luego hay otro tipo de escala, por ejemplo, la escala del equipamiento, que es la residencia, que es precisamente el artículo que habéis mencionado, en el que nosotros reflexionamos sobre el tema de la residencia, o los centros de día, que es una demanda actual por parte de las familias muy intensa en España, los centros de día para personas con enfermedad de Alzheimer. Y por último está, claro, la escala doméstica, que es los pequeños elementos, o sea, los elementos de adaptación de la casa que puede abordar la familia cuando alguna persona de esa entidad familiar pues le diagnostican Alzheimer, y que son cambios, pues claro, que hay que planificar y que hay que estudiar, pero son pequeños cambios, que si las puertas, bueno, el conocido cambio del plato de la bañera por el plato de ducha y aspectos, bueno, que miran lo que comentaba antes, el tema de la seguridad, etcétera. O sea, que no es de pronto una adaptación. Incluso, bueno, este lunes tenemos un encuentro con un coloquio con los estudiantes de arquitectura, de personas, de un panel de expertos, de personas con Alzheimer, y una de ellas nos comentaba que, bueno, que había ido adaptando su casa pues con cosas que iba comprando en Amazon, ¿no? Es decir, con las luces LED para cuando se despierta por la noche, encontrar el baño, etcétera. Y bueno, y eso, por ejemplo, lo vamos a tener este lunes a las 11:30 ahí en la Escuela de Arquitectura, donde personas de este panel de expertos pues van a intercambiar su punto de vista y el cómo han adaptado su casa, el cómo están planificando pues cómo viven la enfermedad y cómo van a planificar su entorno, ¿no?
Claro, por supuesto. Estaremos atentos a los resultados de ese panel del del lunes 24 de febrero. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos y de verdad te agradecemos que trabajéis por hacer una arquitectura pensada en las personas. Ha sido un placer haber compartido con estos minutos de radio contigo.
Nada, un placer para mí haber podido compartir nuestro trabajo.